Aleluya. Qué bueno que están ustedes con nosotros en este lugar, en esta hora. Y vamos a compartir en el día de hoy este tema que para nosotros es bien relevante, bien de actualidad. Y vamos a hablar acerca de desafíos presentes para una iglesia con futuro. Desafíos presentes para una iglesia con futuro. Si nosotros entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está tratando con nosotros, lo que Dios está moviendo, cómo Dios está moviendo, vamos a saber hacia dónde vamos, vamos a saber cómo vamos a actuar, vamos a saber qué vamos a esperar. Pero si no sabemos para dónde vamos, a donde quiera que lleguemos va a estar bien. Por tanto, si nosotros sabemos lo que dice la palabra de nosotros, lo que la Biblia dice de nosotros como iglesia, como comunidad de fe, vamos a saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a creer. En el día de hoy vamos a tomar como tema, como base, los versículos que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¡Wow! Ese texto es poderosísimo. Ese texto es tremendo. Dice que esta es la confianza que nosotros tenemos en Cristo para con Dios. Dice, no que nosotros seamos competentes. Esa palabra competente es muy interesante, porque esa palabra, la palabra ikanos, que se utiliza en el Nuevo Testamento, significa que es amplio y que se ajusta. Que es amplio y que se ajusta. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ahí vuelvo otra vez, y utiliza la base de ikanos, que es ikanotes. Entonces, ahí competencia es habilidad y capacidad, sino que nuestra habilidad, nuestra capacidad proviene de Dios. Si nosotros somos algo, hermano, yo creo que por eso es que el error más grande que una persona puede tener siendo creyente es ser orgulloso. Porque si nosotros somos orgullosos, vamos a creer que nosotros somos hábiles, que nosotros somos capaces por nosotros mismos. Pero si hay algo en nosotros, reconocemos que es de parte de Dios y que es Dios el que lo ha dado y que por tanto toda gloria y toda honra la merece el Señor, y que nosotros no vamos a utilizar eso para menospreciar ni menoscabar a las personas que junto con nosotros trabajan, a las personas que junto con nosotros laboran en la mies, en la cosecha, los que laboran en la viña del Señor con nosotros. Entonces, nosotros no lo vamos a menospreciar, porque nuestra competencia viene de Dios. Y sabemos que si viene de Dios y Él no la quita, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Entonces, Él nos hizo competentes. Otra vez, la palabra aquí es la palabra ikanó. O sea, Él nos calificó. Él nos calificó. Es interesante que ikanos, ikanotes e ikanó tienen la misma raíz, vienen de la misma palabra, pero una significa simplemente que es amplio, que se ajusta, la otra significa que es hábil o capaz, y la otra significa que está calificado. Calificado. Entonces, él nos calificó como ministros de un nuevo pacto. Ese ministerio que no es de la letra, no es simplemente por el título, no es simplemente porque alguien lo dice, sino que es el ministerio del Espíritu, porque la letra mata. Y aquí se está refiriendo específicamente a la ley. La letra sin el Espíritu mata, pero el Espíritu, y aquí se está refiriendo no al Espíritu Santo, sino que el espíritu de la letra, el espíritu de lo escrito, el espíritu que está detrás del escrito, el espíritu que está detrás del texto, ese da vida, da vida. Entonces, por eso tenemos que conocer no solamente la letra, porque hay gente que conoce la letra, pero no están calificados, no son competentes, no tienen capacidad ni habilidad porque no se ajustan, porque no, ya, eso es demasiado para ustedes, eso es demasiado. Ahora, yo creo que nosotros estamos enfrentando en esta época que nos ha tocado vivir muchos retos como iglesia moderna, como iglesia de un tiempo moderno, con necesidades modernas y con una población cambiante. Es interesante lo que está sucediendo en el mundo entero en el día de hoy. Y una de las cosas que está sucediendo es que nosotros estamos viendo una generación que se está levantando, que no conoce muchas cosas que nosotros conocimos en el pasado. Muchas cosas, usted le pregunta a cualquier juvenil, a cualquier gente por ahí, ¿qué es un cassette? Y ellos no saben. No saben lo que es eso, nunca disfrutaron de un cassette. Y mucho menos de un long play. Mucho menos de un disco de pasta, ¿verdad? En donde se tocaban con una aguja. La gente, bueno, lo que tienen eso es porque lo tienen, lo guardaron por años y lo tienen en su casa, lo han conservado. Pero la mayoría de la gente, no de esta generación, de la anterior a esta que está aquí, a esta que estamos viviendo ahora, no conocieron esas cosas tampoco. Entonces, nosotros estamos enfrentando grandes retos, grandes. Estamos en una sociedad cambiante, estamos viviendo en un mundo cambiante. Y nosotros, los que hemos sido elegidos de parte de Dios, los que hemos sido llamados y los que hemos sido ungidos, para los que hemos sido capacitados en otra palabra, los que somos competentes de parte de Dios, tenemos que ajustarnos, tenemos que moldearnos, tenemos que entender lo que está sucediendo. Claro, eso no significa que nosotros tenemos que cambiar la palabra de Dios. A lo que es pecado, lo que la Biblia llama pecado, siempre va a ser pecado delante de Dios. Nosotros podemos cambiar la Biblia y hacer nuestra propia Biblia y creer que con eso no va a funcionar, pero a lo que Dios responde, a lo que los ángeles responden, a lo que los espíritus ministradores responden, es a la palabra de Dios tal y como fue escrita. ¿Ok? Por tanto, si no te estás respondiendo, es posiblemente que tú tengas tu propia interpretación y tu propia cosa, y ellos no funcionan así. Entonces, no todos, tenemos que saber que no todas las personas que están en la iglesia han sido elegidos. No todo el que está en una congregación ha sido llamado. Y mucho menos, la mayoría de la gente que está en la iglesia no son ungidos. No son ungidos. Lamentablemente, eso ocurre todos los días. Eso lo vemos todos los días. Eso lo estamos viendo. Y por eso usted se asombra de ver gente aberrante, gente que tienen conductas aberrantes, conductas que te dicen, ¿y por qué hace eso si es cristiano? Simplemente no ha nacido de nuevo. Porque se nace de qué? Del agua y del espíritu. El agua, que es la palabra de Dios, y el espíritu, que es la parte espiritual. Entonces nosotros tenemos que nacer. Cuando nacemos de nuevo, entramos en el reino de Dios. Cuando entramos en el reino de Dios, ya no vivimos por imposición. No. Nosotros vivimos, ¿sabes por qué? Ni por coerción. ¿Sabes por qué vivimos nosotros? Por convicción. Entonces, ¿qué es un desafío? ¿Qué es un reto? ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Ok, hay muchos, pero ¿qué es un reto? Es una situación difícil a la que una persona se puede enfrentar. Es una competencia, es una contradicción aparente a una ley o fenómeno. No podemos nosotros hablar de retos, no podemos hablar de desafíos sin mencionar o que nos venga a la mente el caso de Daniel, Sadrach, Meshach y Abednego, quienes enfrentaron al status quo. Y a pesar de las circunstancias y la política imperante de su época, y aunque no estaban en su tierra, eran apátridas, estaban sin templo y eran esclavos, ellos no se rindieron y pudieron decir, no todos lo están haciendo. Por eso que en las iglesias hay mucha gente, muchos jóvenes que están diciendo, no todo el mundo está fornicando. No todo el mundo está metido a delincuentes. No todo el mundo está fumando. No todo el mundo está bebiendo. No todo el mundo está en discoteca. No todo el mundo. No. Porque somos diferentes. Somos una generación diferente. Somos un pueblo santo. Un pueblo apartado. Somos un pueblo peculiar. Hechos para Dios y para la gloria de Dios. Si tú no tienes identidad, tú vas a hacer todo lo que hacen la gente. Vas a ser como el camaleón. Que dependiendo de lo que te rodea, así va a ser el color que tú tienes. Pero los que tienen identidad, los que conocen al Señor, son santos. No porque simplemente ha sido influenciado por el ambiente, sino porque su naturaleza ha cambiado. Tienen una naturaleza cambiada, una naturaleza celestial. Entonces, aunque hay muchos adversarios en el día de hoy, el fuego de la prueba es cada vez más difícil, más caliente. Aunque no veamos a quien está con nosotros, sabemos que los que están afuera sí lo están viendo. Como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando lo echaron en el horno de fuego, ellos quizás no podían ver lo que está, el que estaba hablando, andando con ellos allí. Pero ellos, pero los que estaban afuera sí estaban viendo que había un cuarto varón. Ese cuarto varón, que es el Señor, está disponible para todos los que viven una vida competente, una vida transformadora, transformacional. Aleluya. Entonces, lo que la Biblia nos llama entonces a ser competentes. Ese es nuestro desafío. Primero desafío que nosotros vamos a enfrentar en una iglesia, la iglesia moderna que va a tener un futuro, es a ser competentes. Entonces ya dijimos que ser competente es ajustarse, tener capacidad, ser calificado. Que tiene cualidades o conocimientos adecuados para hacer un trabajo o desempeñar una función. ¿Qué es una persona competente? Vuelvo, repito, que tiene cualidades o conocimientos adecuados para hacer un trabajo o desempeñar una función. Necesitamos una iglesia competente en el día de hoy. No basta con que antes podíamos decir que la gente no tenía formación en la iglesia. Y la gente que nos formaron, a la mayoría de nosotros, eran personas no estudiadas. Entonces, pero hoy nosotros estamos, las iglesias están llenas de profesionales que son pastores, que son ministros, que son evangelistas, que son maestros dentro de las congregaciones. Y entonces hay una competencia natural, Entonces, esas personas están con cualidades o conocimientos adecuados para hacer el trabajo o desempeñar una función. Pero no basta con eso, por eso vamos a seguir con adelante. Entonces, esto se aplica a la persona o institución a la que le corresponde determinadas obligaciones. Es alguien que es oportuno, que es adecuado, que es idóneo, que es apto, que es capaz. ¡Wow! Mire, eso no es fácil. Cada uno de estos elementos, de esto que estamos diciendo, de la competencia, que es oportuno. Ahí hay un mensaje solo. Segundo, que es adecuado. Eso es, eso. A mí me encanta siempre esa palabra adecuado, porque cuando Jesucristo dice, por ejemplo, llevad mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil que se utiliza ahí está hablando de que es adecuado. ¿Tú sabes lo que es adecuado? Que cuando tú le ponías un yugo era un madero, ¿verdad? Que se ponía, que tenía filos por cuatro lados. Era cuadrado, podríamos decir así, y se le ponía encima al animal que araba, al animal que hacía, o que arrastraba, o que cargaba, o, bueno, el yugo, le ponía ahí, y lo unía a los dos para que entre los dos hubiera sinergia, hubiera una fuerza combinada que es mayor que la individual de cada uno. Entonces, cuando Jesucristo dice que su yugo es fácil, está hablando de que se adecua, O sea, que tiene la forma de tu cuello. Tiene la forma de tu cuello, del que ara. Entonces, eso es importante. Entonces, pero no solamente es oportuno tiene que ver con el tiempo. Que hace las cosas cuando tiene que hacerlas, que cuando se está esperando. Que es adecuado, aleluya, que se adecua, que se formatea, que agarra la forma. Ya están viendo la palabra competente, que es idóneo, ay, aleluya, idóneo. Mire, esa palabra también es un mensaje esa sola. Es apto, aptitud, mire que aptitud con P no es igual que actitud con C. Son dos cosas diferentes. Y cada uno tiene su mensaje, pero no vamos a detenernos mucho ahí porque después eso lo vamos a agarrar para predicar después. Y que es capaz. Eso es lo que tiene que ver con la competencia. Lo contrario a competencia es incompetente, es incapaz, es inexperto, es ignorante. La Biblia dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia y mandó y y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Me interesa ese texto porque cuando habla de ignorancia está hablando de agnoia, y agnoia es falta de información o de conocimiento. Entonces manda a todos los hombres que se arrepientan. Y la palabra arrepentir es metanoio. Metanoia viene de es metanoio, que viene de metanoia, que significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. El texto que hemos dicho está en Hechos capítulo 17, verso 30. Entonces, la otra cosa que el desafío es, nosotros tenemos que ser responsables. Ya basta de recrearnos en nuestra insuficiencia y en nuestras debilidades. Porque si somos hijos de Dios, como hemos sido enseñados por la palabra de Dios, no podemos vivir como víctimas, como pordioseros, como mendigos. Dios nos llama a brillar, a ser vistos por los hombres, para que traigamos gloria a su nombre. Aleluya. Yo creo que nosotros hemos sido puestos en esta tierra, en esta ciudad, en tu familia, en el vecindario donde tú vives, no para ser víctimas ni quejarnos, sino para producir cambios permanentes y trascendentales. Nosotros estamos puestos para producir cambios permanentes y trascendentales. No te quejes de que en tu familia hay mucho. ¿Qué estás haciendo tú? No te quejes de que en tu vecindario, no te quejes de que en el building donde tú vives, no te quejes de que en tu comunidad. No. ¿Y tú qué estás haciendo para producir los cambios? Y cambios que sean permanentes, porque el único que puede producir cambios permanentes es el que es permanente, el que es eterno, y el eterno es Dios. ¿Ok? Y nosotros, sus hijos, tenemos a Dios con nosotros. Entonces, los cambios que nosotros producimos cuando estamos en Cristo son cambios permanentes y trascendentales. Pero no podemos cambiar a otros si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Si queremos cambiar nuestro mundo, debemos cambiar nosotros también. Lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Podemos cambiar nuestro horno de fuego en un altar donde se mueva el Hijo de Dios. Podemos cambiar nuestro horno de fuego en un altar donde se mueva el Hijo de Dios. Eso lo sabemos. Podemos transformar el foso de los leones en un comfort suite hotel. Y valga la promoción. En un hotel de confortable, ¿verdad? Podemos convertir una situación de escasez en el instrumento de Dios para provisión de nuestro tiempo. Tenemos la responsabilidad de, ante las tinieblas que rodean al mundo, en vez de unirnos al coro de los que se quejan y nada hacen, de decirle que no es pecado de este o de aquel que ha ocasionado la situación actual, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Es tiempo de que, ante el diluvio de corrupción, de violencia y maldad, haya un arca de refugio. No por casualidad Dios nos tiene congregándonos en un lugar que se llama Nueva Arca. Si usted no lo sabía, la ciudad de Newark significa Nueva Arca, donde todos los que quieran y crean puedan entrar, sin distinción de raza, etnicidad, color o posición social. Es tiempo de que la iglesia demuestre todo el poder de Dios para los que se han estado postrando ante dioses falsos puedan gritar a voz en cuello: Jehová es Dios. Aleluya. La otra cosa que tenemos que aprender, que nosotros somos llamados, es a vivir una vida de integridad en el Señor. Vivir una vida de integridad en el Señor es estar completos, o que tiene todas sus partes. Es rectitud en la conducta. Eso es lo que es integridad. Estar completo, que tiene todas sus partes, que no le falta nada, es que es recto en su forma de actuar. Que la gente, al ver nuestro estilo de vida, se sientan estimulados a recibir lo que tenemos y testifiquen a otros de lo que han visto y oído de nosotros. La pregunta obligada es, cuando la gente habla de nosotros, ¿qué es lo que dice? Es muy importante lo que la gente de afuera diga de nosotros, como los de adentro. Jesús dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para luego añadir: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16, versos 13 al 15, Pablo dice que entre los requisitos de los hombres de Dios está el tener buena reputación o buen testimonio, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 5, verso 16. Eso está. La religión nos ha enseñado una falsa modestia y una falsa humildad. Cuando decimos, no me mires a mí, mira a Dios. Eso suena espiritual, pero no es real. Porque la gente, según lo que dijo Jesús, va a ver a Dios a través de ti. Y va a ver a Dios a través de tus buenas obras. Y eso es lo que Dios quiere. Tercera, otra cosa es que tenemos el desafío de predicar la completa revelación de Dios. Cuando Jesús pregunta y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Aleluya. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es, ahí está. Sino mi Padre que está en los cielos. Dios es bueno. Y Dios quiere que nosotros entendamos, que se nos meta por dentro, que se meta en los huesos. Aleluya. Que se meta entre los huesos. Ah, aleluya. Que quiénes somos nosotros. Y nosotros saber quiénes somos. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Es muy importante lo que la gente de afuera diga de nosotros, como lo que dicen de adentro. Bueno, amén, amén, amén. Pablo dice que entre los requisitos de los hombres de Dios está el tener buena reputación o buen testimonio para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, según dice 1 Timoteo 3:7. Yo me he dado cuenta últimamente que hay muchos ministerios y ministros que están cayendo, haciendo lo que hacen, lo peor que los impíos están haciendo. Están haciendo cosas que vergonzosas, que avergüenzan la palabra de Dios, que avergüenzan a los cristianos, que avergüenzan la iglesia. Entonces, después ellos dicen, que estamos en la gracia y que Dios perdona. Espérate. Dios te perdona, pero Dios tiene requisitos para el hombre de Dios y para la mujer de Dios. Esa cuestión de que el hombre y la mujer de Dios estén divorciándose. Esa cuestión de que el hombre y la mujer de Dios estén con relaciones extramaritales, que estén robando, que estén engañando, que estén mintiendo, que estén manipulando a la gente. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que salir de la congregación. Eso tiene que salir. Hay contaminación, se ha contaminado el altar. Y por eso es que el juicio de Dios tiene que comenzar por la casa de Dios. Tiene que comenzar por el altar. Que nosotros seamos juzgados. Yo no estoy hablando de que Dios te va a matar. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de que el escrutinio de Dios. Que Dios, antes de nosotros estarle viendo la culpa a los demás y tal, que nos veamos la de nosotros. Que te saque la viga que está en tu ojo primero, antes de ver la paja que está en el ojo ajeno. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, todos nosotros los que somos ministros del Señor, tenemos que tener un buen testimonio y buena reputación. Para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Para los hombres y las mujeres que trabajan en el reino de los cielos, Dios tiene unos requisitos mayores que para simplemente el creyente. Eso no debe estar así. Eso es así. Por tanto, tenemos que cuidarnos. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La religión nos ha enseñado una falsa modestia, como le dije. Nos ha enseñado una falsa modestia. Tenemos que predicar todo lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. Entonces, Dios le reveló a Pedro. El Señor le reveló a Pedro la verdad sobre la que descansa el Evangelio. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación allí. Entonces, por eso es que el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dice, y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas dicen que Pedro fue el primer papa, porque Pedro fue, el Señor le dijo esto, y le entregó las llaves, que era Pedro que la tenía. No. Espérate. Esa es una mala interpretación del texto. El texto lo que está diciendo es, ok, tú eres Pedro y sobre esa petra, sobre esa roca, o sea, uno es roca. ¿Cuál es la roca? La roca fue la declaración de Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que está envuelto en la declaración, en la revelación que Pedro tuvo, que no se lo reveló carne ni sangre. La base sobre la que se fundamenta la iglesia no es un hombre, no es una doctrina, no es sobre la arena movediza de las circunstancias ni de los tiempos, y mucho menos sobre las necesidades, emociones, apetitos ni ambiciones humanas, sino en una revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando la tengamos y prediquemos, esa revelación derribará las puertas del infierno. Esas llaves abrirán las puertas de la salvación y habrá liberación. Siempre he creído que la predicación sin revelación es asesinato. La letra mata, pero el espíritu da vida. Cuarto, tenemos el desafío de mejorar la calidad de vida familiar que tenemos. Mi experiencia con mi hijo, luego de su experiencia, me enseñó a mí algo muy, 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 muy preponderante, muy importante en mi vida. Yo tuve una experiencia, y es que nuestros hijos no quieren ser como sus padres. No quieren ser como sus padres. Cuando mi hijo tuvo su experiencia con el Señor, me dijo a mí claro que él no quería ser cristiano, que él no quería ser, que en su corazón lo que él quería era pecar. Que él no pecó porque cada vez que iba a pecar, Dios se lo revelaba a alguien. Y antes de que él cayera en pecado, pero en su corazón estaba el pecar, estaba el hacer la maldad. Entonces, nosotros tenemos que mejorar nuestro estilo de vida. Y a veces no es que yo le estaba dando mal ejemplo a mi hijo. Yo no le estaba dando mal ejemplo de una vida impía. Pero no le dedicaba tiempo como padre. Llegaba de mi trabajo, cuando trabajaba como médico, llegaba de mi trabajo y llegaba a la casa. Y él me preparaba, comía, me vestía, me bañaba y me preparaba para irme para la iglesia. Y esa era la rutina. Yo nunca tuve tiempo para mi hijo de ir a la escuela con él. Yo lo llevaba a la escuela, pero de estar en sus cosas, en sus actividades, en gozarme con él, en revisarle su tarea. Yo no tuve tiempo para eso. Cuando mi hijo llegó a cierta edad que pudo decirme la verdad, me dijo, yo no quería ser como tú. Qué vergüenza. ¿Sabes cuál es un reto que tenemos nosotros? Que nuestros hijos quieran ser como sus padres. Eso es un reto. Que ellos quieran ser. Cuando yo crezca, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso de 1 al 7, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible. El ministro, nadie puede estarlo señalando. Marido de una sola mujer. Hay algunos dicen, ay, que nada más puede tener una al mismo tiempo. No. Hay lo que dice, marido de una sola mujer. Usted puede interpretarlo como usted le dé la gana, pero cuando usted llega allá a la presencia de Dios, con otra que no es la que... allá le pueden interpretar bien, usted se equivocó. Usted va por el camino que es equivocado. Usted vino al lugar equivocado, usted va para otros lugares. Tenga cuidado, sobrio. ¿Sabe lo que es sobrio? Pues se lo voy a decir por lo contrario a sobrio, ebrio. Hay cristianos que hoy, mira, beben igual que los impíos. Beben alcohol. No son diferentes. Beben alcohol. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted se pone a tomar. Yo te digo, pastor, pero la Biblia dice que un poquito de vino. Espérate. No me agarre eso para justificar tu borrachera. No me agarre eso para justificar, porque cuando la Biblia habla de Pablo hablándole a Timoteo de que tomara un poco de vino por causa de sus continuas enfermedades, acuérdense, en esa época las aguas eran contaminadas. Las aguas no eran purificadas. Y entonces él tenía un problema de enfermedad. Entonces le dice, en vez de tomar eso, tómate un poquito de vino, en vez de tomar el agua para que no te enfermes. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen la enfermedad que tenía Timoteo? No, pero lo que quiere que beber es el vino sin tener la enfermedad. Ah, tenga cuidado. Debe ser prudente, ordenado, hospedado. Ay, mi madre, eso es demasiado fuerte. Orden, oiga, orden, orden. El domingo me la pasé yo hablando de eso aquí en la iglesia, del orden. El orden, porque la gente llega a la iglesia como que llega, como van por su casa, como que llegó a la plaza, como que llegó al parque. Y comienzan a hablar, mira, fulanita, que llegó. A veces estoy yo orando y oigo a la gente, mira que llegó al parque. Iglesia, cállese delante de Dios. Hay que temer a Dios. Si usted no quiere tirarse de rodillas para orar, por lo menos deje que los otros oren y no se pongan a hablar. Hay que ser ordenado, ordenado en todo, ordenado en la casa. Hay hermanas que tienen problemas con los maridos porque no tienen, ellas no son ordenadas. Los maridos, los hombres por naturaleza somos desordenados. Y las mujeres nos ordenan a nosotros. Nos enseñan muchas cosas después cuando nos casamos con ellas y nosotros vamos aprendiendo. Porque desde chiquitico no nos enseñan. Entonces, usted hay que enseñar a los niños, enseñar a hacer su cama, enseñar lo que es, a ganarse las cosas, a no tenerla por sentado. Ay, ya los niños andan con celulares y carísimos los celulares. Y entonces, porque hay que dárselo todos los muchachos. No, 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 no. Hay que ser ordenado. Trabaje, organice su cuarto, organice esto, haga su tarea. Orden, orden, orden. Pero también hay que ser, el obispo tiene que ser hospedador. Porque si no hemos aprendido en la niñez, el adultez, no vamos a servir para lo que Dios no tiene. No vamos a tener, cuando se nos presente el reto, no vamos a tener apto, apto, apto para enseñar. La aptitud tiene que saber con capacidad. Capacidad, apto para enseñar. Hay creyentes que conocen la Biblia, pero no saben enseñar. Conocen muchos textos y se lo aplican a lo que sea. Agarran el texto y se lo meten, no saben a quién fue que se lo dijeron, ni por qué lo dijeron. Entonces lo aplicamos a cualquier situación y fue, lo tiramos ahí. Y mira, aquí está el texto. No dado al vino. Ay. Ay, la gente no mira eso. No, eso es una sugerencia de Pablo, no es una sugerencia, no. Eso es palabra de Dios. No pendenciero, metiéndose en los problemas ajenos. No te pongas a meter este problema ajeno. No codicioso de ganancias deshonestas. A veces es un peligro que tiene, especialmente cuando los pinitos se están poniendo viejos, que no han hecho nada, que no han hecho provisión para su futuro, que no tienen plan de retiro, que no tienen nada. Se pueden, miren, que agarran de donde quieren y roban y hacen cualquier cosa. Por eso el ministro no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Uy, ay, 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 ay. Bueno, yo dediqué un tema para a la amabilidad nada más. Y hermano, y eso me rompió a mí, eso me mata a mí. Eso me mata porque nosotros fuimos enseñados a hacer guerra. Guerra, guerra, guerra. Pero no somos, no, 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 no nos enseñaron a ser apacibles. Apacible, no avaro. Ay, mi madre, cuánta gente avara hay en iglesia y después quieren ser pastores. ¡Ah! No diezman, no ofrendan, no dan, echan lo que les dan la gana y hacen el cuento y después quieren ser pastores. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ajá. Yo creo que ese texto se explica por sí solo, ¿verdad? Hay gente que no tienen el orden establecido por Dios en la casa, donde el hombre es el sacerdote, el que dirige, la mujer es la que ejecuta la dirección del marido en Dios. Estoy diciendo porque hay mucha gente que me dice, pero pastor, y mi marido que es un qué sé yo cuánto. Bueno, ya usted se buscó esa cuestión. Sujétese a ese. Pero usted, el hombre en Dios, el hombre de Dios, es un hombre que es un hombre que recibe instrucciones de parte de Dios, que es un sacerdote de parte de Dios en su casa, y por tanto va a dirigir su casa a la búsqueda de Dios. Entonces, él va a gobernar bien su casa y va a tener a sus hijos en sumisión. Porque si los hijos son rebeldes, uy, uy, uy. Yo, a mí me da pena con muchos hermanos que tienen hijos que no son cristianos. Y siempre que usted ve que los hijos no son cristianos, es porque hay mal testimonio en la casa. Los hijos han visto cosas que no debieron ver. Yo no estoy justificando que todos los muchachos, porque todo el mundo vamos a tener que darle cuenta a Dios. ¿Ok? Todo el mundo vamos a tener que darle cuenta a Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, no un neófito, o sea, no un recién plantado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y debe tener un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mire que varios dos veces lo dice ahí. El neófito se envanece. El neófito es un recién plantado, una persona que no sabe, que es un recién convertido, una persona que no sabe, que desde que llega a la iglesia ya quiere controlar todo el mundo y gobernar todo el mundo, y de pronto sale por ahí y forma su propia iglesia y comienzan a hacer desastres, hermano. Y cae en condenación del diablo. Y debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Moisés subió al monte y se encontró con Dios cara a cara. Y la gloria de Dios resplandecía en su rostro, porque la gloria de algo es su panim, que significa rostro. Y no es cierto que usted va a ver la gloria de Dios y no va a ser afectado por ella. Tuvo que cubrirse el rostro, primero para que la gente no entretuviera su mente en lo temporal, en lo pasajero. Eso lo dice la Biblia, porque eso tenemos que tenerlo pendiente todo el tiempo. Y estarlo machacando. Y no se canse, si usted es ministro, no se canse de enseñar lo mismo siempre. Porque la gente, usted le dice una cosa hoy y mañana, y hoy que lo aprendieron y mañana se lo olvidó. Hay que volvérselo a enfatizar. Porque la gente, uno le habla de lo eterno, quieren avivamiento. Pero avivamiento significa la intervención sobrenatural de Dios en un lugar de una manera permanente. Entonces, cuando Dios interviene permanentemente en un lugar, lo temporal se acabó. Viene lo eterno. Entonces, pero a nosotros lo que nos gusta es mezclar lo temporal con lo eterno. Y lo que tenemos es un sincretismo, hermano. Un sincretismo en donde tenemos mezclas. La mezcla que no nos llevan a nada. Estamos hablando de las cosas espirituales y metemos las cosas carnales por ellas. Que tener cuidado con eso. Entonces Moisés tuvo que cubrirse el rostro para que la gente no entretuviera su mente en lo temporal, para que no se entretuviera en lo pasajero. Eso lo dice la Biblia. Pero a pesar de tanta gloria, tuvo una vida familiar desastrosa. Sus hijos no recibieron su legado porque no lo había circuncidado. Y la palabra circuncisión siempre me recuérdese, hoy día nosotros no somos circuncidados en la iglesia. Sin embargo, la circuncisión todavía existe porque es la circuncisión del corazón. La circuncisión, lo que más se parece a la circuncisión es la disciplina, es la corrección. La gente no quiere ser circuncidado. No quiere ser. Y entonces lo que... que a mí no me respetan, que a mí no me quieren, que a mí no me hacen, que a mí... No quieren. No quieren ser circuncidados. Ya quieren asumir actitudes y posiciones de personas maduras, pero actúan como niños. Si queremos que nos traten como maduros, como gente competentes, entonces tenemos que madurar en nuestra forma de actuar. A mí me gusta la historia de Isaac. Porque aunque de los patriarcas es el que del que menos se predica, era quien tenía su vida en orden, porque tenía sus prioridades correctas. En Génesis capítulo 26, versos 23 al 25, miren lo que dice la palabra de Dios. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y usted se da cuenta. Mire cuál es el orden que él sigue. lo que sigue ahí. Dios se le aparece, tuvo la revelación, porque todo el mundo, no importa que tú hayas nacido en un hogar cristiano, si tú no tienes una experiencia con Dios, nunca vas a ser cristiano. No es el haber nacido en un hogar el que te da la experiencia. La experiencia te la da el encuentro tuyo con el Señor. Muchos de nosotros creemos que nuestros hijos son salvos porque nacieron en un hogar cristiano. No, no, no. Cada cual te dará cuenta a Dios de sí. No, nuestros hijos tienen que ser llevados y confrontados a tener una experiencia con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Hey, a Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Ajá, era el Dios de Abraham, perdón, de Isaac. Entonces, Abraham, cuando Isaac tuvo su experiencia, ya pudo decir Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Entonces, porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Eso sí pasa de generación en generación, las bendiciones, las bendiciones. Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. O sea, las promesas dadas a Abraham se van a cumplir en su hijo. Y entonces ahí viene la acción de Isaac. ¿Cuál fue la acción de Isaac? Primero, edificó un altar. O sea, lo espiritual primero. ¿Me doy a entender? Primero lo espiritual. Segundo, invocó el nombre de Jehová y allí plantó su tienda. Plantar la tienda es el hogar. La tienda es el hogar. Entonces, cuando primero Dios, el altar, después la casa, el hogar, la tienda, y después abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. O sea, los empleados de Isaac abrieron un pozo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del negocio. Negocio después. Los negocios después. Y no traiga los negocios a la casa. No, me estoy metiendo en lío con mucha gente. Porque muchas iglesias se han convertido en centros de negocios. En donde la gente se la pasan vendiendo cosas. Y en vez de hablarle de Cristo a la gente, lo que le hablan es del Tupperware que tienen. Lo que le hablan es del producto que ellos venden. O del negocio que tienen. No. La iglesia no es para eso. La iglesia es el lugar donde nos congregamos para todos juntos con nuestros dones y talentos que tenemos adorar al Señor. Pero la gente lo que quiere es traer la tienda para la iglesia y entonces traer también el negocio para la iglesia. Y así no es. Quinta cosa que tenemos que aprender es nuestro desafío es vivir un cristianismo práctico. Si sabemos y entendemos, entonces serviremos. Si sabemos y entendemos, entonces serviremos. El nivel de conocimiento debe estar en conexión, en concordancia con la práctica. En la actualidad tenemos mayor acceso a la información que nunca, pero tenemos poca práctica de lo que recibimos. En otras palabras, decimos que sabemos, pero no entendemos. Allí se usa, hay dos palabras que se usan en el lenguaje del Nuevo Testamento, hablando Jesucristo cuando se apareció a los que iban camino a Emaús, le dijo, insensatos y tardos de corazón. Dos palabras, anoetos y braduscardia. Anoetos significa sin entendimiento, insensatos, que no entienden. Y tardos de corazón son aquellos que saben, los tardos de corazón, braduscardia, pero no lo aplican. Ah, hay mucho de eso. Cuando Jesús termina su ayuno, después que sale del desierto, se encuentra con el diablo. Y este le tienta, queriendo que demuestre lo que no necesita demostración, porque él lo sabía. Es por eso que Jesucristo le dice, hey, yo no voy a llevar de lo que tú me estás diciendo. Tú no me vas a tentar a mí. Yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. No, que la palabra de Dios dice, espérate. Pero también dice esto y esto. Entonces, el Satanás sabía que Jesucristo era hijo de Dios. Pero Satanás siempre corta. Si tú eres hijo de Dios, hey, no solamente dice que era hijo de Dios, dijo que él era hijo amado. Y hijo amado es una persona que sabe, porque sabe que Dios lo ama. Que no tiene que demostrarle a nadie que es su papá. Demuéstrame que es tu papá. Yo no tengo que demostrarte a ti que Dios es mi papá. Él es mi pai. Se acabó. Yo lo llevo en mi herencia, a mi ADN. ¿Me ha visto a mí? Ha visto al Padre. El problema es que mucha gente no puede decir eso porque no tienen un carácter cristiano. Cuando Jesús termina su ayuno, Satanás se lo encuentra. Pero él se encontró con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios. Él sabía que era Hijo de Dios, pero quería arrastrarlo a la tentación. Quería provocarlo a que le obedeciera. A hacer lo mismo que hizo con Adán. Pero el segundo Adán no oyó al diablo, sino que siguió obedeciendo a Dios. Por eso que Juan capítulo 13, versos 1 y 3 al 4 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de que a Dios iba, se quitó el manto y se ciñó una toalla. Él no necesitaba demostrar nada al diablo. Él sabía quién era, de dónde venía, para dónde iba y el papel que el Padre le había asignado. El problema de mucha gente hoy es que quiere demostrar quién es autopromoviéndose porque no saben. Diga conmigo, yo no. Repita conmigo, yo sé. Yo sé, como decía el apóstol Pablo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quién he creído. Yo sé. Cuando tú sabes, tú te quitas el manto y te pones la toalla. El manto es señal de la unción. Mucha gente quieren estar recibiendo lo que Dios le ha dado. Tú no tienes que estar recibiendo nada. Si decimos que hemos sido redimidos, debemos mostrar la gloria de ello. En otras palabras, lucir un poco más redimidos. Ay, déjeme terminar con esto. Tenemos el desafío de controlar nuestra economía. Controlar nuestra economía. Mire, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo es un libro escrito por Max Weber, un sociólogo, economista y político alemán. Este libro se considera un texto base de la sociología económica y la sociología en general. En el libro, Weber escribió que el capitalismo en Europa del Norte se desarrolló cuando la ética protestante, particularmente la ética calvinista, influenció gran número de personas a participar en el trabajo en el mundo secular, a desarrollar sus propias empresas y a participar en el comercio y la acumulación de riquezas para la inversión. En otras palabras, la ética protestante del trabajo era una fuerza importante detrás de la aparición imprevista y sin coordinación del capitalismo moderno. Esta idea también se conoce como la tesis ética protestante. Dios nos desafía a vivir una vida cristiana con excelencia. Seguir haciendo la labor sacerdotal, la cual hemos hecho con más o menos éxito, pero sin descuidar la labor real. O sea, la labor de realeza, la labor de reyes. Creo que si Dios nos ha hecho reyes, es para mostrar al mundo la magnificencia de su poder y realeza. Aleluya, aleluya. Vamos a dejar esto ahí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dios esté con cada uno de ustedes. Y ojalá estas palabras que hemos compartido con ustedes en este día sean de gran bendición, y será hasta la próxima oportunidad cuando estaré de nuevo con ustedes.